Deportes.
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 COPE Granada.
Estar informado.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Les habla Jorge de la Chica. Ahora mismo son las 3 y 25 minutos para los que nos escuchen en directo, la hora que cada cual tenga en su cronómetro, para aquellos que nos estén oyendo a través de los podcasts de la web de COPE Granada. ¡Atención! Hoy vamos a hablar de jugadores y entrenadores que están a punto de marcharse en unos casos y de incorporarse en otros a los principales equipos de fútbol y baloncesto de Granada. Por cierto, que un exjugador del Granada está en vías de encontrar sitio en uno de los banquillos más codiciados. Ahora iremos con detalles. El Granada intentará evitar el descenso, ya lo saben ustedes, realizando una remodelación importante en la plantilla durante el mercado invernal. Esto puede suponer la salida de varios jugadores, asunto del que ya hemos informado, y la llegada de otros futbolistas con el objetivo de conseguir que el equipo sea competitivo. Es fácil identificar las posiciones que pueden ocupar los fichajes de esta ventana. El club podría hacerse con un portero, dos centrales, un lateral derecho, un centrocampista, un extremo, casi parece la carta a los Reyes Magos. Obtener buenos rendimientos en el mercado invernal es una tarea compleja. Uno de los problemas que pueden plantear los nuevos jugadores es que lleguen después de un prolongado periodo de inactividad. Por este motivo, buscar jugadores en ligas que concluyan en el mes de diciembre es una opción que puede significar alguna ventaja. Es el caso del uruguayo Bruno Méndez. La posibilidad de que forme parte de la plantilla del Granada ya fue adelantada por COPE. Se trata de un central uruguayo, 24 años, que milita hasta el 31 de diciembre en el Corinthians de Brasil y que ha realizado una temporada discreta. El equipo del Corinthians, aunque es uno de los clubes históricos de su país, ha sido internacional con Uruguay y comenzó su carrera profesional en el Montevideo Wanderers. Es diestro, aunque se adapta a las dos posiciones del eje de la zaga. Las referencias son de un jugador importante, aunque sin experiencia en Europa. El Granada no es el único equipo interesado en su contratación en círculos futbolísticos de Uruguay y Brasil. Se ha comentado que el acuerdo con el Granada puede estar próximo. La competición ya ha terminado en la Serie A de Brasil y por tanto su incorporación podría ser inmediata. Es posible que incluso pueda estar a disposición del entrenador para el partido frente al Cádiz, que será el que dispute el equipo rojiblanco primero en este próximo año 2024. 13 de enero, nuevo estadio Los Cármenes. Una de las novedades del comienzo de año será el retorno de Matías Areso. El delantero termina su cesión en el Peñarol de Montevideo el próximo 31 de diciembre y tiene contrato con el Granada hasta 2026. Se ha realizado una buena campaña con su equipo, que ha terminado segundo en la Liga Uruguaya. Ha destacado en su faceta goleadora, consiguiendo 18 tantos en 31 partidos, una de las principales dificultades para su rendimiento óptimo, como en el caso de Bruno Méndez, es si tiene o no la duda en torno a si tiene o no capacidad de adaptación al fútbol europeo. Areso tiene 21 años y ya lo hemos visto por aquí con alguna que otra dificultad. Y está considerado, eso sí, uno de los futbolistas más destacados de su país. Si finalmente pasa a formar parte de la plantilla y el Granada no opta por su cesión a otro equipo, el conjunto de Alexander Medina puede tener un importante acento uruguayo. En 2024 el club rojiblanco puede comenzar el año con tres protagonistas nacidos en Uruguay, el entrenador, un central y un delantero centro. No hay que descartar más incorporaciones de la misma nacionalidad. Cobirán también es noticia en la jornada de hoy. Esta mañana se ha hecho pública la desvinculación del israelí Chitas Zif, el base, hace algún tiempo que no estaba ya en la dinámica de la plantilla de Pablo Pin por las dificultades personales que está pasando debido al conflicto bélico en su país de origen. Covirán juega mañana en Valencia con la significativa y única baja de Costa y va a despedir el año el jueves 28 de diciembre ante Canarias a las 8:30. Escuchamos a Pablo Pin hablando de la baja del base de Costa.
Yo íbamos a ir viendo un poco en función de cómo vaya avanzando, ¿no? No sabemos exactamente si para Tenerife estará, y si no, pues para Breogán seguro que intentaremos que esté, ¿no? Pero va a ir un poco en función de sensaciones, ¿no?
Bueno, pues para Valencia no está, y atención porque puede haber novedades importantes en el banquillo del Motril. En la tercera división se disputa ya la última jornada del año. El miércoles el Motril empató en Maracena. El sábado a las 12 el Huetor Vega actúa en el campo del Rincón y a las 6 de la tarde se disputa el Arenas Huetor Tájar. De todo esto hablamos con detalle a partir de ahora en COPE Granada, en COPE Guadix. Continuamos con nuestra programación habitual.
Si estás buscando coche, ahora es el momento.
En Wallcars nos hemos vuelto locos y que nos perdone la competencia todos nuestros vehículos por 1.000 euros menos. Sí, has oído bien, 1.000 euros menos.
Elige el vehículo que quieras y al precio que aparece en nuestra web, réstale 1.000 euros.
Solo hasta el 29 de diciembre.
Wallcars.es.
Por eso le llaman Wallcars.
Con odio oportunidad.
No sé si sabías que la fábrica de cervezas Alhambra en Granada es referente en movilidad sostenible. En los tiempos que corren, hablar de movilidad y hablar de sostenibilidad y además unidas, te puedes hacer una idea de lo maravilloso que es. Tengo la suerte de poder hablar con la directora de sostenibilidad de Mau San Miguel, que es Beatriz Herrera. Beatriz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que sea la fábrica de Granada referente en movilidad sostenible, tiene que ser, yo creo que, un ejemplo para todos, ¿no?
Un ejemplo y, bueno, para nosotros como profesionales dentro de la compañía, un orgullo máximo, porque la fábrica se está trabajando para ser cero emisiones, para ser carbon neutral, y la verdad es que el plan de movilidad es un plan muy ambicioso en el que se ha implicado a muchas personas, a los profesionales, pero también a nuestra distribución, y lo que queremos es, pues, que todo aquel movimiento que represente nuestros productos desde su origen hasta que llega al punto de venta, pues tenga cero emisiones a través de vehículos eléctricos, a través de un transporte por bicicleta y, bueno, pues estamos fomentando todo lo que tiene que ver con movilidad.
Beatriz Herrera, directora de Sostenibilidad de Mau San Miguel. Gracias por estar aquí. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Cuando un ginecólogo te dice...
Pues ir pensando en cambiar de coche porque no viene uno, ¿no? Vienen tres.
José,
¿qué nombre?
La vida te cambia por completo. Descubre en Covirán.es la increíble historia de José, Lola y sus trigemelos que ocurrió hace menos de un año en un Covirán como el tuyo. Covirán, súper cercanos. ¡Feliz Navidad!
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
minutos, vamos a ir desarrollando deporte, lo que acabamos de exponer al principio de nuestro programa y lo vamos a hacer con voces autorizadas, como es en este caso la del exjugador del Granada, Zurita. Un saludo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
La verdad es que hemos llegado a este final de año y si hacemos un balance, pues nos llevamos la alegría enorme del ascenso del Granada, de la permanencia de Covirán, en fin, un montón de cosas importantes. Pero en lo que respecta al Granada Club de Fútbol, hemos llegado en un momento agónico a este mes de diciembre. ¿Tú crees que el mercado invernal es la solución o hay ya que arrojar la toalla?
No, arrojar la toalla no, por supuesto, pero bueno, antes del mercado invernal yo creo que el último partido nos dejó una sensación, un sentimiento doloroso, ¿no? Digamos, y creo que primero hay que a los futbolistas que tenemos, yo los vi, por lo menos fue mi percepción, ya no solo desde el punto de vista futbolístico, sino anímico, muy por debajo de lo que se requiere para conseguir el objetivo a final de temporada y a más corto plazo ir sacando puntos. Creo que también se debe de trabajar en ese sentido, en el sentido de los fichajes, pues lógicamente lo estarán haciendo desde el club, pero yo creo que hay que, ahora mismo, y aunque parezca distinto a la opinión que mucha gente pueda tener, hay que apoyar a los jugadores que tenemos. Creo que dependemos de ellos y si están en el mismo nivel de confianza y de sentimiento que en el último partido, vamos por mal camino.
Pues deduzco de tus palabras que observas, independientemente de a lo mejor la necesidad de reforzar al equipo, un mal psicológico. ¿Y esto a qué puede deberse?
Pues yo creo que a la dinámica, lógicamente, de resultados, también de opiniones, ellos no están ajenos a todo lo que se dice, un poco el clima en el partido, ¿no? Es verdad que incluso contra el Atleti, yo creo que de Bilbao salimos vivos. En la primera parte hablo de la prolongación, ¿no? Veníamos con un gol ya encajado, pero podríamos haber llegado al descanso con tres más. Los hermanos Williams tuvieron unas ocasiones muy claras. Luego Sánchez, por un error nuestro defensivo, también tuvo una ocasión muy clara. Y luego el gol en propia puerta maquilló bastante ese partido, que luego, en el último, en casa contra el Sevilla, pues la verdad que este fue donde vimos las carencias que realmente tenemos a día de hoy. Ya veíamos a uno de nuestros mejores futbolistas, sino al mejor, a Brian Zaragoza, con la confianza creo que muy muy por debajo de lo que en él ha sido habitual. no encaraba, ¿no? En lugar de criticarlo y demás, yo desde aquí quisiera lanzar un mensaje de que esa gente hay que apoyarle. En los momentos débiles, en los momentos que lo están pasando mal, también tienen que sentir el apoyo de la afición, el apoyo, lógicamente, de los dirigentes del club y apoyar a los que ahora tenemos. A los que vengan, pues, lógicamente, también aportarán y hay que hacer un trabajo que eso no es algo secreto, sino que se está diciendo desde incluso antes de iniciar la temporada, pero hay que cuidar también a los que tenemos ahora, que nos han dado mucho y creo que ahora nos necesitan.
Bueno, nos quedamos con tu versión, por supuesto, absolutamente autorizada, porque supongo que habrás sufrido este tipo de situaciones en más de una ocasión cuando has sido futbolista profesional, pero mi pregunta es si realmente esto tiene solución o no lo tiene.
Pues mira, Jorge, en otra entrevista o conversaciones anteriores hablábamos de sistema, hablábamos de... Ahora yo no te hablaría de eso. Es que creo que hay un problema más importante, ¿no? Que es un propio sistema o cómo encarar un determinado partido. Ahora mismo yo veo lo que te decía desde el punto de vista de confianza, de moral en la plantilla, pero también el otro día hay algo más preocupante. El punto físico lo veo muy por debajo de lo que requiere ahora mismo esta categoría. Si analizamos o escuchamos, mejor dicho, las palabras de Xavi el otro día, que nada más y nada menos el entrenador del Fútbol Club Barcelona, decían que tienen que correr como animales para poder conseguir ganar el partido. Imagínate, el Barcelona, con esa calidad que tienen absolutamente todos los jugadores de la plantilla, si nosotros en el Granada, que es obvio, la calidad técnica individual no está por debajo, ¿no? Algo sincero. Uh-huh. Tenemos que aportar desde el punto de vista físico mucho más que el contrario, ¿no? En este caso ya estamos comparando con el Barcelona, imagínate. Entonces, yo la verdad que lo veo muy por debajo. Luego tuve la oportunidad de ver el reportaje, luego digo, después del Granada-Sevilla, del Atlético de Madrid contra el Getafe. El Getafe que tiene su entrenador, sobre todo, una fama de ser extremadamente defensivo, tiraron más de 20 veces a portería. El ritmo era muy superior al que yo acababa de ver en Los Cármenes. Y eso, la verdad, que es preocupante, porque de aspecto físico no lo ganas de un día para otro.
Ya, eso es una cuestión de preparación física. Y también puede influir lo que tú has dicho, lo psicológico. Muchas gracias, feliz Nochebuena, y me da a mí la sensación que ya cuando hablemos otra vez será el año próximo. Así hasta me atrevo a decirte feliz 2024, hasta ahora.
Igualmente, Jorge, feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Gracias.
Pues miren que hay opiniones para todos los gustos. No ha habido rajada, ha habido comprensión, ha habido justificación de determinadas circunstancias, y acentúa Zurita el asunto de carácter psicológico. Bueno, lo cierto es que ahora mismo el Granada, después del empate a cero ayer del Cádiz con la Real Sociedad, pues está con una distancia un punto superior. 8 puntos tiene el Granada y el corte de la salvación lo marca el Cádiz con 15. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7 puntitos. Cádiz, próximo rival del Granada. Manu Ruiz, compañero, un saludo. Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Jorge? Compañero, muy buenas tardes.
Yo me he quedado alucinado con todo lo que nos ha dicho Zurita, que no es precisamente sospechoso de no conocer el paño y de no seguir al Granada y ser un hombre juicioso, y además un rojiblanco de corazón, pero él acentúa el asunto psicológico y la poca forma física de los jugadores. ¿Tú qué opinas?
Yo creo que todo influye. Es verdad que el aspecto psicológico tiene que verse mermado en un contexto como el que está atravesando ahora mismo el Granada, pero yo creo que el problema es mucho más genérico y mucho más amplio. Yo creo que es un problema absolutamente estructural. Yo, para mi gusto, creo que el Granada a día de hoy es un club que podríamos decir fallido, es una gestión absolutamente fallida. Además, a todos los niveles, ¿no? Es decir, un club fallido a nivel deportivo, a nivel institucional, a nivel social. Es decir, yo veo que el Granada está ahora mismo en una espiral de la que difícilmente puede salvarlo incluso una salvación de categoría, que ahora mismo se antoja más que complicada, ¿no? Como digo, yo creo que la gestión actual de Granada, de la actual propiedad, a pesar de sus diversas caras visibles, ¿no?, que hemos tenido a lo largo del último año, pero si no me equivoco son 8 temporadas con la propiedad china, en las cuales se han consumado 2 descensos y este, pues, que salvo...
Que viene de camino.
que salvo sorpresa viene de camino. Con lo cual, creo que la problemática es estructural, es un problema absolutamente de índole general.
¿Pasaría la solución, y eso no depende de la voluntad más que de los sujetos de la frase, pero por cambiar de propietarios, por tener otra propiedad diferente, que yo te digo que muchas veces uno dice, Dios mío, porque por ahí hay cada propiedad exótica que es para echarse a temblar?
La verdad que nunca te va a garantizar, ninguna propiedad te va a garantizar éxito, eso es evidente. Pero lo que sí está claro es que tú te puedes, digamos, basar en lo que ya has visto. Y esta propiedad yo creo que ya hemos visto lo mejor. Y bueno, lo mejor también coincidió con una época de gestión deportiva magnífica, con Cordón, con el grupo Hope, con Diego Martínez. A la
cuando
cabeza.
No estaban aquí los propietarios dirigiendo.
Ese es otro tema, exactamente, con Fernández Monterrubio, con Fran Sánchez en su momento. Es decir, fue digamos, eso fue la mejor época de la propiedad china. Y la duda que me queda es si hemos visto lo peor. Porque ya hemos visto los descensos, pero yo no sé si hemos visto lo peor. Con lo cual,
lo peor puede ser que dejen al club tirado.
Bueno, eso para mí no me resultaría ni sorprendente, honestamente. Si yo me puedo esperar cualquier cosa, pero a lo que voy es que una posible venta y una hipotética llegada de un nuevo grupo inversor o de quien fuera, no te garantiza éxito. Pero yo creo que sí que vendría bien una cara visible y sí que una nueva cara, una remodelación de todo lo que supone el mismo Granada. Yo creo que Granada, honestamente, está, como te digo, está podrido en todos sus niveles, mal representando a una afición que es más numerosa que nunca, por cierto, que no cabe, que eso parece que a veces se nos olvida, ¿no? Que el Granada tiene ahora mismo una masa social más importante, o la más importante de sus 92 años de historia, casi 93, y está mal representado. Con lo cual, en esa yo creo que sí, probablemente la solución pasaría por una posible venta.
Pues eso ya lo tienen que decidir los propietarios, que imagino estarán deseando deshacerse del club, porque me da la sensación de que no han hecho un gran negocio con el Granada, no han aprovechado incluso opciones que tenían para haber ganado algún dinero, pero el problema está, y tú lo sabes como yo, que aunque el Granada tenga muchos novios, tiene un fleco ahí, que es la famosa operación Libero, que hace que no sea tan apetecible como en principio. Uno dice, un club como el Granada, saneado, con una masa social importantísima, pues sería algo muy apetecible. Pero claro, es que hay una parte que no sabemos cuánto tiene o no de castigo económico, si es que lo tiene. Ese es el auténtico quid de la cuestión para mí, por lo que esto además no cambia de manos.
Ya, el tema es que, mira, si las cifras que se han dado a lo largo del último año son ciertas y son correctas, es decir, esta propiedad adquirió el club por entre 35 y 40 millones de euros. A lo largo de los últimos años, evidentemente, pues le habrá sacado un rendimiento, ha habido años mejores, años peores, ha habido años con más dificultades económicas, acuérdate de aquel caso de Adrián Ramos y toda aquella historia, y si las cifras que se dieron este verano pasado fueron ciertas, de que se ofertaron más de 90 millones de euros, pues hay algo que falla, ¿no? Es decir, hay algún elemento que no corresponde a la realidad. Yo creo que, con respecto a la gestión del club, me refiero, ¿no? Es decir, yo creo que el club ya ha podido, o la propiedad ya ha podido sacar un rédito más que importante de la inversión que se hizo en su momento, y si no venden es porque o bien quieren seguir sacando rédito, porque saben que bueno, que ahora mismo pues la masa social del Granada, a pesar de ser muy numerosa, pues ahora mismo está un poquito pasiva y no se está mostrando muy beligerante. Y por otro lado, pues bueno, pues quizás están, como te digo, están sacando un rédito que aunque sea poquito, bueno, pues quizás vaya por ahí los tiros, ¿no? El tema de la operación Libero, bueno, pues sí, es verdad que está pendiente de salir y de concretarse en cuanto puede cifrarse esa multa, ¿no? Pero si esa multa, estamos hablando de, en el peor de los casos, creo que se decían que eran 40 millones de euros, bueno, pues igual hay que saber negociar mejor. Y bueno, y decir, bueno, pues un posible comprador, bueno, pues tú pagas un porcentaje y yo pago otro en caso de que venga tanta cantidad, en fin, es una cuestión de negociar, ¿no? Pero no da la sensación de que la intención sea negociar.
Muchas gracias, Manu. Feliz año, feliz Nochebuena. Hasta ahora.
Lo mismo digo, feliz de fiesta. Un abrazo.
Vamos allá a cerrar este capítulo que tenemos más abiertos en el día de hoy. Les he hablado de un jugador del Granada que puede sentarse en un banquillo importante, pero eso va a ir a los postres del programa. No por darle a esto un poquito de interés innecesario, sino porque seguimos el camino que habitualmente emprendemos, el orden que nos gusta. Dicen que el orden es muy importante en la vida. Antonio Navarro, un saludo, buenas tardes.
Hola Jorge, buenas tardes.
¿Qué me dices del mercado de invierno? ¿Tú eres de los que apuestas por intentarlo o realmente es casi tirar el dinero?
Bueno, no intentarlo es fracasar, entonces creo que cualquier...
Y a lo mejor intentarlo y perder el dinero que se ha ingresado por el traspaso de Brian Zaragoza, pues también es fracasar. A lo mejor conviene invertirlo en segunda.
No, porque tú ten en cuenta que si en el peor de los casos el Granada termina descendiendo, no es lo mismo descender el último que descender el antepenúltimo.
Muy interesante.
Mejor será el ingreso si el Granada desciende como decimoctavo que si desciende como colista. Uh-huh. Entonces, por muy mal que salga la temporada, hay que intentar mover el cotarro en invierno, porque además el Granada no se puede quedar llorando eternamente la mala racha que tiene ahora. Quedan muchísimas jornadas. Si no se consigue el objetivo, pues bueno, se llorará en mayo o en junio, pero por lo menos intentarlo, hay que intentarlo, porque una victoria, pues lógicamente haría que se reanime el ambiente, que el vestuario empiece a creer, que puedan llegar más victorias y por tanto no se haría el ridículo que se puede hacer si se lanza la toalla y se termina la temporada pues con los 11 o 12 puntos que tiene el equipo ahora mismo. Eso sería intolerable.
11 o 12, creo que son menos 8, ¿no? O sea, que ya quisiéramos 8,
tener. 8, pues a lo mejor a le he sumado yo 3 que no...
A ver, 8... Qué ilusión 8. Tener 11 o 12, por eso te decía, me acaba de dar un pálpito el corazón. Vale, estamos entonces, a 7 de la salvación, Antonio, a 7.
Entonces le he sumado 3 que tenían que haber sumado el otro día ante el Sevilla y no lo consiguieron. Pues con 8 puntos sería intolerable cerrar la temporada. Entonces, aunque sea solo por dignidad, el Granada debe de fichar en invierno y, lógicamente, cuanto mejor fiche, pues más opciones tendrá de conseguir el objetivo, que ahora mismo está lejano.
Ya. Lo que ocurre es que todos sabemos que lo que se ficha en invierno habitualmente... Si vale un tercio ya te das con un canto en los dientes.
Sí, pero bueno, el Granada Club de Fútbol, su propiedad, como estabas hablando con Manu Ruiz, tiene que tomar una serie de decisiones. Y ha tomado la decisión de confiar en un director deportivo italiano que tendrá unos conocimientos que ahora mismo tiene que poner sobre el tapete. Esto es como ir a jugar al póker y no sacar las cartas. Yeah. Pues bueno, tú ya estás aquí, tú ya estás delante de la mesa. Saca tus cartas y veremos si realmente eres una persona pues con conocimientos de fútbol, con conocimientos del mercado europeo, con conocimientos del mercado americano. A mí el mercado americano me da miedo. Me da miedo porque yo los partidos que he visto de Liga Uruguaya, Liga Argentina, es otro tipo de fútbol muy diferente al europeo y exportar de allí aquí es muy difícil, salvo que tengas casos como Neymar, como Robinho, ese tipo de jugadores que son diferenciales, que bueno, que son casi apuestas seguras. Pero ya estamos viendo con Alexander Medina que aquí no da con la tecla.
El día que se entere ha terminado la Liga.
Claro, y aquí el Sevilla Fútbol Club fichó a Diego Alonso hace 2 meses y no se ha comido los turrones. Y lo fichó hace 2 meses. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con los fichajes exóticos. Yo espero que el director deportivo conozca bien el mercado europeo y si tú en el mercado europeo haces bien los deberes, pues bueno, puedes reforzar la defensa, que es algo imprescindible para un Granada que quiera luchar por salvarse.
Y la portería.
La portería es que hemos tenido a Raúl Fernández lesionado durante muchísimo tiempo. La portería hay que reforzarla, pero a mí me corre más prisa, me urge la defensa. Con dos centrales fuertes, que te aseguren alguna que otra portería cero, pues podrás aspirar a ganar partidos. Pero si la defensa sigue siendo muy débil, por muy buen portero que tengas, recordemos que el año del primer descenso de esta propiedad segunda teníamos a Memo Ochoa, que es un portero internacional con México, que a mí me parece que dio muy buen rendimiento. Fue el portero más goleado de la liga. Luego, el año del anterior descenso teníamos a Luis Maximiano, que fue un gran portero que dio un gran rendimiento y también fue el más goleado y el equipo terminó descendiendo. Por tanto, el tener un buen portero no te asegura la salvación, pero el tener una buena defensa pues te asegurará alguna que otra portería cero y algún que otro partido ganado. Por tanto, para mí lo prioritario es un defensa central o dos si pudiera ser, y ya te digo, todo está en manos del director deportivo, que es el que en teoría tiene los conocimientos y el que se va a examinar en enero. Si él en enero consigue traer a futbolistas que mejoren lo que hay, pues este Granada aspirará a salvarse. Y si él en enero no consigue futbolistas que mejoren lo que hay, pues lógicamente estamos condenados a la segunda división.
Antonio, feliz Navidad y que pases una buena noche buena.
Igualmente. Hasta para ahora. Todos vosotros. Hasta luego.
Son las 15:49, nos queda más y muy interesante.
Este trineo ya no tira. Me dejo un pastizal en el mantenimiento de los renos. E ir en descapotable en invierno... Mejor me voy al remate final de Flexicar, que tiene coches con descuentos que son un regalo. ¡Feliz Flexidad con Flexicar! ¡Ho, ho, ho!
Granada Digital cumple 20 años.
El diario líder nativo digital de Granada apuesta por la información,
la objetividad,
la inmediatez
y la innovación.
Más de 1,5 millones de visitas mensuales avalan un proyecto que se enorgullece de colaborar en el progreso de nuestra tierra.
Gracias, Granada, por seguir apoyando a Granada Digital.
Vive las Navidades perfectas en Nevada Shopping.
Los encuentros, la compañía, los regalos, las grandes cenas y largas sobremesas. La ilusión de los niños.
¡Ey! Nevada Shopping te trae muchas sorpresas. Estate atento a nuestras redes sociales y gana muchos premios.
Navidades perfectas en Nevada Shopping.
Abrimos todos los días de estas Navidades y todos los domingos hasta el 7 de enero.
Almería puede ser tu siguiente destino. Cristina López Slitkin, directora del programa Fin de Semana de COPE y embajadora de Almería.
Los refugios de la guerra civil en Almería son de los más importantes y mejor conservados de Europa, e incluso se ha llegado a afirmar que fueron la inspiración de los construidos en Berlín durante la Segunda Guerra Mundial. Merece la pena hacer el recorrido por los refugios almerienses diseñados por el arquitecto Guillermo Langle y que cuentan con más de 4 kilómetros de extensión. En su recorrido hay esquinas tan pintorescas como la visita al quirófano de emergencia.
Con la colaboración de Panceliac, productos sin gluten y sin lactosa, en grandes superficies y en panceliac.com.
Andalucía, sin ir más lejos.
Panadería La Gracia de Dios. Somos la quinta generación de una familia de panaderos dedicada a la elaboración de pan artesanal. Nuestro pan se amasa a diario con masa madre y cocido en horno de leña, sin procesos de congelación, precocción ni aditivos artificiales. Panadería La Gracia de Dios. Desde 1920 su pan de cada día les desea feliz Navidad.
Tu ciudad, tu equipo, tus colores y ahora también tu tarjeta de Caja Rural Granada son rojiblancos. Pide ya la tarjeta del Granada Club de Fútbol en tu oficina de Caja Rural Granada. Luce tus colores y disfruta de exclusivos descuentos en tiendas oficiales del club al pagar con la nueva tarjeta del Granada Club de Fútbol y Caja Rural Granada. Estamos por ti.
Esta Navidad, enciende la llama de la magia en Las Gavias. Desde el Ayuntamiento hemos preparado numerosas y variadas actividades que harán las delicias de pequeños y mayores para disfrutar al máximo en estas fechas tan especiales. Infórmate en nuestras redes sociales de toda la programación. Desde el Ayuntamiento de Las Gavias os deseamos una feliz y mágica Navidad.
Un gran hogar para hoy, una inversión de futuro. Residencial Ecovillas en Caserío de los Llanos. Casas unifamiliares con moderno diseño y alta eficiencia energética. Aerotermia y energía solar fotovoltaica. Con piscina y zonas verdes.
Aldaba Homes, visítenos en Arabial 96.
Aldaba Homes, recuerde, mejor hogar, mejor vida.
Si estás buscando coche, ahora es el momento.
En Wallcars nos hemos vuelto locos y que nos perdone la competencia todos nuestros vehículos por 1,000 euros menos. Sí, has oído bien, 1,000 euros menos.
Elige el vehículo que quieras y al precio que aparece en nuestra web, réstale 1,000 euros.
Solo hasta el 29 de diciembre.
Wallcars.es.
Por eso le llaman Wallcars.
Con odio oportunidad.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
En la jornada de mañana, penúltimo encuentro de este año de Covirán. Recuerden
deportes.
Que el equipo de granadino tiene la baja de Costa. Se enfrenta en el pabellón Fuente de San Luis al tercer clasificado, que es de Valencia. Pablo Ping hablaba así del rival del equipo de Granada en la jornada de mañana sábado.
Ellos tienen, sí, tienen un par de bajas, Harper y Oyeleye, y bueno, lógicamente esa carga de minutos y de partido a nivel mental, yo creo que son equipos que están acostumbrados, y también te digo, teniendo dos bajas, creo que tienen 14 jugadores, ¿no?, todavía disponibles, es decir, que pueden hacer cambios, que no tienen ningún problema.
Pedro Eugenio Merino, un saludo, muy buenas tardes. Hola, Pedro. Buenas tardes.
Hola. Buenas tardes.
Coviranda también tiene su baja, que en este caso es la de Costa. Pero me hablabas muy bien de Jonathan Russell, el otro base que te ha gustado bastante.
Sí, bueno, la baja de Costa es importantísima. Podemos decir que es el jugador más en forma del equipo por la regularidad que está manteniendo, pero que sí, que la verdad que los pocos minutos que hemos disfrutado de usar el nuevo base, me resulta que es un jugador muy interesante, muy rápido, tira bien, asiste y puede ser un plus. Pero siempre la baja de Costa siempre la vamos a echar de menos.
Claro. De todas maneras, el equipo de Valencia solo ha perdido, si no me falla la memoria, 4 partidos en esta campaña y parece más asequible el fin de año ante Canarias el jueves a las 8:30, el jueves 28 de diciembre, ¿no?
Sí, bueno, el Tenerife, el equipo de Canarias, va progresando, ¿no? Y quizás sea más asequible y más jugando en casa. Valencia es un rival difícil, pero bueno, también tenemos que tener en cuenta que también ha tenido sus bajones y aunque tiene bajas ahora de jugadores que nos pueden beneficiar, es un equipo muy potente, pero por ejemplo perdió en su campo con el Bilbao, que es un equipo que nosotros lo tuvimos en Bilbao contra las cuerdas, es decir, que no descarto que pueda haber una o dos sorpresas y que se ganen los dos partidos. Bueno, en Tenerife lo doy por contado que lo vamos a ganar, pero pienso también que en Valencia se puede dar la sorpresa, aunque son partidos muy difíciles, no me cabe duda.
Sí, a campanada. Muchas gracias, Pedro, hasta ahora.
Venga, un abrazo, buenas tardes.
Completamos información del partido con Antonio Ortega. Antonio, un saludo, buenas tardes.
Un saludo, Jorge, muy buenas tardes.
Valencia, complicadísimo, de más fácil, como decimos, el último partido, pero nos acaba de decir Pedro que él no descarta la sorpresa. Pero es que a lo mejor a Costa no lo tenemos ni para el partido frente a Tenerife-Canarias.
Yo creo que seguramente la baja de Costa será prolongada durante la siguiente semana y no podamos disfrutar de Lluís Costa.
Claro.
El Valencia, bueno, pues Valencia es un equipo de Euroliga, ha jugado esta semana 2 partidos, uno de ellos lo ha ganado y otro lo ha perdido. Un equipo que tiene muy buenas torres y tiene muy buenos pivots. Estaba hablando de Brandon Davis, por ejemplo, jugador que estuvo jugando en el Barcelona. También tiene un base Jones que, bueno, que puede hacer su diablura, el base más bajito de la liga, pero que puede jugar y maneja muy bien la pelota y es un base anotador. Es un equipo que, bueno, que está hecho para Euroliga, con jugadores tan internacionales españoles como López Aróstegui. Y un equipo que también presenta muchas irregularidades. Es un equipo que tiene una serie de jornadas muy buenas y otra de jornadas muy malas. Yo creo que, aunque vaya tercero, pero sí es un equipo más asequible que, por ejemplo, Unicaja o, por ejemplo, el Real Madrid, que son de equipos que sí lo veo más constantes.
A ver si lo pillamos en el mal día. Antonio, hasta ahora, buenas tardes.
Sí, que lo pillemos en un mal día y que, bueno, nos podamos llevar una buena victoria fuera de casa.
Vamos con la tercera división. José Antonio Salvador, Cope Motril, un saludo, muy buenas tardes. Pues acabo de perder yo a José Antonio Salvador para hablar de tercera división. Un momentito y lo recupero. Estamos a la espera de ese contacto con José Antonio Salvador desde COPE en Motril. José Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la comunicación regular, pero tienes minuto y medio para todo.
Vamos a ver, mira, minuto y medio. Se juega una nueva jornada liguera, la 16ª, para finalizar la competición de este año 2023 en el grupo noveno de la Tercera Federación. Se jugó ya el partido aplazado en su día, bueno, aplazado en su día, no, que se adelantó para este próximo fin de semana, el empate a cero entre el Maracena y el Club de Fútbol Motril. El Huétor Vega este fin de semana juega a domicilio, será en Rincón de la Victoria. Uh-huh. Y el derbi que va a jugar el Arenas ante el Huétor Tájar. Uh-huh. El Huétor Vega por la mañana, el Huétor Tájar y el Arenas por la tarde. Y la noticia del día de hoy, al filo de las 12 de la mañana, se ha hecho ya oficial. El entrenador del Motril, que era hasta esa fecha, Fran Maldonado, ha sido destituido. En los próximos días se dirá el nombre oficial del primer entrenador del club. Lo que sí le podemos adelantar a nuestros oyentes es que desde la nueva gerencia del Club de Fútbol Motril entra una nueva persona, Luis Martín Fernández, un empresario motrileño, y de la mano de Luis Martín Fernández viene cabeza visible para comandar la academia, el club y también la residencia del Club de Fútbol Motril. Lo escuchan bien, el nombre es Nolito, el que fuera jugador del Granada, del Celta, del Manchester, internacional, viene la cabeza visible para comandar ese proyecto futuro del Motril. Como segundo entrenador se confirma Armando, el que fuera jugador del Barcelona, un motrileño también en la competición mexicana, dos exjugadores muy de bien. Primera división. Pues y el próximo miércoles se confirmará el nuevo técnico nacional.
Estupendo, muchas gracias, José Antonio, hasta ahora. Ya les he dicho que merecía la pena esperar. Llegamos a las 4, un punto de la tarde.